Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Esta canción que escuchamos lleva por título Facatativá, es del cantante y compositor colombiano Cristóbal Cubides. Homenaje a este municipio de la provincia de la Sabana Occidente del departamento de Cundinamarca, hace parte del área metropolitana de Bogotá. Pues especial saludo para esta región del país. Iniciamos así Frecuencia Legislativa, este del programa institucional de la Cámara de Representantes, la Cámara de las Regiones, a través de la Radio Nacional de Colombia. Estamos en Puente Festivo, continuamos de San Pedro y San Juan este fin de semana, domingo 2 de julio, con el que saludamos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. ¿Por qué esta canción, Liz, el día de hoy?
Porque mañana este municipio cumple 423 años. Facatativá fue fundada el 3 de julio de 1600. Se considera una ciudad precolombina. Posee especies tanto de flora como de fauna ya extintas en otros lugares del altiplano cundiboyacense. Allí se pueden visitar las Piedras del Tunjo.
Que muchas personas dicen las Piedras de Tunja, pero en realidad el nombre es las Piedras del Tunjo, un sitio de verdad arqueológico para visitar, cerca de la capital del país, un municipio también para ir a comer huesitos de marrano. Liz, nuestro compañero Damián nos ha invitado varias veces y hay que ir, ¿no?
Sí, hay que ir y pues teniendo festivo, ¿por qué no?
Damián, en la parte técnica oriundo de este municipio de Cundinamarca. Así saludamos a nuestros oyentes y también damos paso a un informe especial que beneficia a las cuidadoras del país. Escuchemos este informe especial.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Mi hijo se llama Freddy Alonso Valdivieso Ramírez, él tiene 37 años, él nació con hidrocefalia. A medida que fue pasando el tiempo, pues él no caminaba, no se sostenía y así pues empezó a convulsionar.
Las personas que cuidan a otras personas, desde ahora estarán protegidas y serán beneficiadas como siempre lo soñaron.
Yo soy madre cuidadora de un niño en condición de discapacidad.
La labor que desarrollan los y las cuidadoras de personas con discapacidad en nuestro país será compensada y dignificada.
Brindarles esa idoneidad a ese cuidador, a ese cuidador que se convierte en esa extensión familiar, porque muchas veces no son la familia, sino son terceros que no tienen un trabajo, que no tienen una remuneración, que no tienen acceso también a otras oportunidades.
Una deuda histórica que será saldada a esta población y sus ángeles cuidadores.
Y en este mes de las madres queremos que la ley del cuidador sea sancionada para tener un reconocimiento, una retribución al trabajo que nosotros hacemos las madres cuidadoras 24/7.
A sanción presidencial, ley de cuidadores en Colombia.
Y que la población con discapacidad se sientan incluidas en este plan de Colombia Potencia Mundial de la Vida, porque acá hacemos todos parte.
Los detalles de este anhelado logro están aquí en el podcast de Frecuencia Legislativa.
En la introducción de este podcast acabamos de escuchar las experiencias de algunas madres cuidadoras de personas en condición de discapacidad. Son historias que lo hacen a uno reflexionar y pensar el sentido de nuestras vidas. Y es que esta semana en la plenaria de la Cámara quedó listo para firma presidencial un proyecto de ley que se vino forjando desde el 2020, que en el transcurso de estos meses y años se ha ido ajustando y se ha consolidado este proyecto que se conoce con el nombre de la Ley del Cuidador. ¿Por qué es tan importante que el objetivo de este proyecto se convierta en ley? Es lo que a través de este reportaje, de este informe especial de creación de nuestra compañera Liz Osorio, les vamos a contar en compañía de mi compañera Catalina Cadena y quien les habla, John Contreras. Un saludo, Catalina.
Un saludo cordial, John, y para todos nuestros oyentes. Y déjeme contarle que para esta sesión plenaria estuvieron invitadas muchas personas que ejercen la labor de cuidadoras de personas con algún tipo de discapacidad. Y era evidente ese sentimiento de logro que representó para todas ellas este evento decisivo en un camino que ellas llevan recorriendo por muchos años para poder ser visibilizadas.
Y es que a través de esta ley se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos. Se incentiva su formación, acceso al empleo, emprendimiento, generación de ingresos y atención en salud, entre otras disposiciones que tiene el proyecto.
Pero bueno, John, para desarrollar la temática de hoy y a propósito de la celebración del Día de las Madres, a quienes queremos hacerles un homenaje, quiero que escuchemos la valentía con la que habla Ilva Trujillo refiriéndose a cómo le ha tocado a ella desempeñar su papel.
Yo doy gracias a Dios por haberme permitido ser madre de dos niños con discapacidad, en el cual eso me ayudó a fortalecerme la vida. Yo creo que nosotros las cuidadoras nos caracterizamos por ser fuertes, porque aprendemos a traspasar diferentes obstáculos que nos se presentan en la vida y aprendemos miles de roles en los cuales no tenemos título, pero seguro que hemos aprendido más que ni un mismo médico, que es la práctica de tener una persona enferma o tener una persona con discapacidad en casa.
Solo un fragmento de la historia de Ilva, quien nos contaba además que su labor como cuidadora ha trascendido todos los niveles familiares, pues es madre de dos jóvenes con discapacidad cognitiva, producto de patologías médicas que no fueron tratadas debidamente. Además, tuvo por años a su madre postrada en una cama debido a afecciones de la edad, hasta que ésta falleció. Y sumado a todo, su hermano menor desarrolló una esquizofrenia que la ha llevado a integrarlo dentro de las personas sobre las que debe ser responsable. Toda una vida de cuidadora.
Sin duda, John, este es un caso muy conmovedor y vale la pena contarlo, porque esa sola historia resume todos los escenarios en que puede encontrarse una persona con discapacidad y en especial qué papel y qué vínculo tienen aquellos seres humanos, generalmente familiares, que ejercen este papel tan importante de ser cuidadores. Ella es el ejemplo de una madre, hija y hermana cuidadora. Entonces, imaginemos qué pasa con la vida de una persona que ejerce esta labor de cuidador, dónde quedan sus propios intereses, qué les ha implicado, quién cuidará de ellos. Precisamente esa preocupación fue la motivación de la representante Irma Luz Herrera del partido Mira para poder construir esta ley.
La principal motivación fue conocer a tantos padres y madres cuidadores de personas con discapacidad, no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del país, en zonas muy apartadas, personas que han trabajado toda su vida por sus hijos, que han olvidado todo, hasta su proyecto de vida, que han tenido que dejar de trabajar en el caso de padres que cuidan, por ejemplo, niños con discapacidad múltiple, que no pueden ejercer ninguna labor, no pueden estudiar, no pueden estar en algún centro para la niñez, no pueden articularse con el sistema educativo colombiano y deben estar todo el tiempo en casa, dedicados completamente a ellos, en trabajos informales, que es lo que pueden hacer en algunos tiempos que tienen, y también con la gran dificultad que es muy difícil que se pensionen porque nunca van a completar sus semanas. ¿Qué va a pasar con estos niños? Era como conocer la realidad de lo que vivían estos hogares, que generalmente son hogares muy pobres, con índices muy altos de pobreza, hogares que no tienen ni siquiera el básico. Entonces, entendiendo eso, sabiendo que el Congreso ha trabajado por las personas con discapacidad, pero que nos ha hecho falta la mirada hacia el cuidador, que tiene muchas dificultades.
Asimismo, nos encontramos a la doctora Ángela Sánchez, ex representante a la Cámara y quien es una de las autoras también de esta iniciativa, nos amplía detalles sobre esta, que es la primera ley que visibiliza a esta población.
Es la primera ley de cuidador en el país, donde trae unos beneficios que hablando con ellos es muy importante porque actualmente no se sabe cuántos cuidadores hay exactamente, ni dónde están localizados geográficamente, ni en qué condiciones están. Por ejemplo, muchos cuidadores se vuelven discapacitados por la labor misma del cuidado, y eso es algo que es tremendo. Entonces, por primera vez vamos a saber quiénes son, dónde están, pero también, por ejemplo, si tienen alguna profesión, si no han podido terminar su escolaridad, porque el proyecto contempla precisamente, por ejemplo, en una parte que puedan terminar sus estudios. Pero también lo que yo hablaba en la intervención, muchos son afectados psicológicamente. Entonces viene un artículo muy importante de una atención psicosocial prioritaria para el cuidador. También el acceso a los programas sociales del Estado prioritarios. O sea, ellos inmediatamente de primeras van a ser beneficiarios. Pero algo supremamente importante, el perfil ocupacional del cuidador. ¿Cómo así? Así como hay odontólogos, médicos, abogados, por primera vez va a existir el, por decir, el trabajo del cuidador. Van a ser reconocidos, entonces van a poder ser contratados y por lo tanto van a poder devengar. Obviamente ellos deben cumplir con unos requisitos, tener una capacitación que está dentro de la ley, pero son beneficios tangibles, además que en la parte, por ejemplo, de emprendimiento, se le dice a los gobernadores y a los alcaldes que asignen un presupuesto para los emprendimientos de los cuidadores. Algo muy importante es reconocer el Día Nacional del Cuidador el 24 de julio, 24-7, porque es muy importante esa fecha, representa la lucha 24 horas al día, 7 días a la semana, una lucha sin parar. Desde ahora, o sea, por eso necesitamos que se sancione antes de este 24 de julio. Y que se reglamente para que ya por primera vez en Colombia exista un día oficial del cuidador. Obviamente va a traer publicidad, recursos, se va a conocer la labor del cuidado. Entonces hacemos el llamado al gobierno nacional para que sancione lo antes posible y reglamente la ley.
Mejores condiciones para las personas cuidadoras y muy significativa la elección de la fecha en la que tendrá su día, el 24 de julio. 24-7, como lo comentó la ex representante Ángela Sánchez.
Sí, Johnny, para comprender mejor todo este concepto, creo que es válido reconocer que todos los seres humanos tenemos ese instinto prácticamente dentro de nuestro ADN, en el que nuestro relacionamiento con la familia, la sociedad, sentimos a veces como ese impulso, ese instinto de cuidar, de proteger a otros seres humanos o seres vivos en general. Sin embargo, es que las condiciones y las historias que nos cuentan estas personas que responden como cuidadoras sobrepasan lo que uno puede llegar a imaginarse, 24-7. Escuchemos, por ejemplo, a Margot Campo, quien además de ser madre de un niño con una enfermedad huérfana, también realiza labores de vocería desde Cali, con el fin de ayudar también a otras mujeres con historias muy parecidas a las de ella.
Mi hijo se llama Emanuel, tiene una enfermedad, es único, único entre 5.000, que ha implicado, toda mi vida, ha implicado que deje de hacer muchas cosas por dedicarme a él 100%, tiene muchos diagnósticos, es algo súper raro lo que le pasa y pues tiene su discapacidad múltiple desde que nació. Le faltó la cuarta parte del cromosoma 9. Le afectó el cerebro, vino con media parte del cerebro. Ahora a los 12 años ya prácticamente ha perdido todo porque aprendió, porque creció. Su parte intestinal también en ese momento está a la mitad porque tuvieron que cortarle el intestino delgado. Vino mal formado, entonces tuvieron que cortarlo. En todas partes tiene una discapacidad. Sus ojos, son muy pequeños, sus pestañas, su nariz, su boca, y tiene una hipotonía severa, tiene la musculatura, casi no tiene musculatura. En este momento está teniendo problemas de que ya no se puede hacer nada porque convulsiona demasiado, no lo pueden operar. Y su, digamos que sus huesos están creciendo y quieren romper esa parte donde la musculatura se ha torcido. Lamentablemente es algo que uno como familiar muchas veces no encuentra la salida. Lamentablemente no sé por qué le tuvo que pasar a mi hijo. Pero bueno, la fortaleza de vivir siempre. Eso hace que me concientice de la vida de mis otras compañeras. Nosotras somos 200 mujeres que todos los días nos intercambiamos nuestros insumos, nuestros medicamentos para poder sobrevivir, porque ellos se vuelven dependientes y no les puede faltar sus medicamentos. A mí como cuidadora y como mamá me ha afectado toda mi vida, porque dejé de ser funcional. Hoy en día soy una mamá que no duerme y que tampoco tiene ya sueños, porque lamentablemente mi hijo necesita de mí todo el tiempo. En la noche no duerme, en el día tampoco. Mi nivel económico demasiado malo, prácticamente. He llegado a la mendicidad, he llegado a reciclar, he llegado a hacer muchísimas cosas porque lamentablemente no puedo laborar como toda persona normal. Y eso también ha implicado pues que mi hija grande también se convierta en un cuidador de su hermano. Bueno, y entre los, digamos que nuestra familia es de tres, y los tres tenemos que vivir esa vida de Manuel, porque eso es lo que hacemos, vivir la vida de Manuel.
Es que hablar de discapacidad tiene tanto de largo como de ancho, y por ende detrás de cada persona discapacitada existe otra que lo atiende en cierto grado, mayor o menor.
Muy cierto, John. Recordemos que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que les impiden poderse desenvolver en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. El nivel de atención requerida, por ende, lo determina la autonomía, la dependencia o movilidad que la persona que padece una discapacidad tenga.
Catalina, y es que otra cosa es que en las entrevistas realizadas es recurrente ver que los y las cuidadoras deben desarrollar todo un sistema de comportamiento y acciones que envuelven capacitación, conocimientos, valores, habilidades, recursos, esfuerzos físicos y mentales para suministrar y mantener, o más bien mejorar, las condiciones humanas de vida de un familiar con discapacidad. Y esto es lo que ha llevado a superar barreras de todo tipo, siempre con el fin de ayudar. Escuchemos, por ejemplo, la historia de Joana Mendibelso.
Nosotros iniciamos este camino a causa del nacimiento de mi primer hijo, que nace con una enfermedad huérfana que se llama el síndrome de Cornelia de Lange. Al no tener información en Colombia, empezamos a indagar, encontramos investigación internacional que nos llevó a mirar que también en Colombia habían otras familias con este mismo diagnóstico y que tampoco tenían información. Así nace la Fundación Cornelia de Lange Colombia, hace ya 8 años atrás, donde empezamos también no solamente a ver al paciente, a la persona que tiene esa enfermedad, sino a su cuidador, que tiene el desafío de llevarlo a un médico y un médico que sepa un poco, estimular un poco la investigación en Colombia, empezar todo el proceso de construcción, porque las enfermedades huérfanas, por su baja frecuencia, pues no son muy conocidas desde las especialidades médicas. Logramos así pues empezar a hacer esa incidencia como cuidadores también. Fui cuidadora porque mi hermoso hijo ahorita está en el cielo, me enseñó y soy parte de esta familia de la población con discapacidad, enfermedades huérfanas y cuidadores, porque lo viví y por eso lideramos y abanderamos este proyecto de la ley de cuidadores, porque vimos que era necesario, porque el proyecto de vida de una familia se quedaba detenido y decaía hacia la pobreza, porque demanda mucho económicamente una enfermedad que no se conoce y el tener que prestarle tanta atención, que realmente el modelo médico siempre estaba. Las citas, los controles, todo era un manejo multidisciplinario constante, no era cada 6 meses. Entonces eso hace que de verdad en Colombia esa pobreza oculta y silenciosa pues no estaba ahí, pero no se sabía tampoco cómo expresarse, cómo lograr darle una solución. Y siempre hemos creído que el gobierno tiene que apoyar, pero tampoco tenía muchas herramientas para hacerlo. Esta ley lo que logra cuando se habla de caracterizar es que reconoce, identifica dónde están, cómo están, y pues da una esperanza que queden incluidos en la mesa cuando se construye un plan nacional de desarrollo, cuando se construyen estos programas y las propuestas futuras. Y pues hoy la verdad celebramos ese proyecto, o mejor, la aprobación ya de esta ley.
John, en un informe que fue realizado por el DANE en el año 2021, se establece que habían 2.6 millones de personas con discapacidad en el país y que de esa cifra el 82.1% de las personas dentro del hogar que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad son mujeres. Una cifra considerable de personas que gracias a esta ley podrán empezar a ser tenidas en cuenta para beneficiarse de las condiciones que les serán facilitadas, tales como flexibilidad en el horario laboral, programas y proyectos de inclusión, subsidios, recursos para emprendimientos, priorizaciones en los sistemas de ayuda del gobierno, entre otras ayudas.
Pues precisamente sobre este tema, Catalina, la representante a la Cámara y segunda vicepresidenta de la Corporación, Erika Sánchez, resaltó el impacto que tiene esta ley en materia de idoneidad para la labor de estas personas.
En esas necesidades está todo el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento profesional, las capacitaciones, las formaciones, pero brindarles esa idoneidad a ese cuidador, a ese cuidador que se convierte en esa extensión familiar, porque muchas veces no son la familia, sino son terceros que no tienen un trabajo, que no tienen una remuneración, que no tienen acceso también a otras oportunidades y que de una u otra manera, de un buen servicio social, pues están entregando su tiempo y su voluntad. Colombia debe ser garante de los derechos y debe velar porque estos derechos sean fundamentales y sean cumplidos. Esperamos que ahorita con las adiciones presupuestales se destinen los recursos necesarios y que la población con discapacidad se sientan incluidas en este plan de Colombia, potencia mundial de la vida, porque acá hacemos todos parte.
Una gran labor que ahora debe integrar el Gobierno Nacional junto con los Ministerios de Hacienda, Salud y Protección Social, así como el Ministerio de Trabajo, para el reconocimiento y compensación de quienes adelantan este servicio tan dedicado.
Precisamente retomando el asunto de idoneidad y capacitación, esta ley da los primeros pasos para que la experiencia de los cuidadores tenga un reconocimiento. Y para entender ese interés, escuchamos la historia de superación de Luzmari Camacho, que nos plantea su caso como una solución y una opción a futuro que les dé esa esperanza a la población de cuidadores en salidas laborales una vez estén capacitados.
Mi hijo tiene 19 años de edad, es una persona con parálisis cerebral cuadraplégica, más enfermedad huérfana, que es un síndrome Lennox-Gastaut, que es una epilepsia refractaria de difícil manejo. Él está así desde su nacimiento y a la actualidad tiene 19 años. Yo soy madre cabeza de hogar y nos ha tocado muy difícil. Para el año 2013 nos abandonó nuestro esposo, mi esposo, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida si vivo sola con mi hijo? Y él es una persona completamente postrada, ¿de qué voy a depender económicamente? En ese momento yo lo que miré a mi alrededor es que yo tenía un servicio de enfermería externa porque tenía una tutela ganada. Yo dije, bueno, ¿por qué yo no soy la enfermera de mi hijo si hago mejor el trabajo y puedo remunerarme y es la única opción que tengo porque yo no tengo cómo salir a buscar una empresa y con quién dejo a mi hijo? Entonces desde ese momento que me lo propuse en el año 2013, estudié la enfermería los sábados de 8 a 5, de lunes a viernes me ayudaban a cuidar el niño nadie, pero un sábado una persona me ayudaba. Me gradué al año y medio y en 2016 cuando me gradué dije, ahora sí puedo ir a golpear la puerta de la IPS que me envía la enfermera externa y decirle, mira, tengo esta situación caótica en mi vida, la de mi hijo, ¿por qué no me contratas a mí y me das una oportunidad laboral? Después de que llevaba ¿cuántos años sin laborar? 16 años. 16 años. ¿Qué hace una persona que lleva 16 años de su vida productiva sin laborar? Ahora, ¿cuál es la parte positiva y optimista? Yo ya logré ser contratada como enfermera hace 2 años de mi hijo. Volví a nacer, volví a la vida, volví a retomar un poquito de mi proyecto de vida. le estoy poniendo un pedazo de carne en el plato a mi hijo cada día, porque así sea un sueldo mínimo, ya le estoy cotizando pensión. Si yo me muero mañana, a mi hijo le garantizo que le queda una pensión de sobreviviente. Y si mi Dios quiere llevarse a mi hijo primero, yo ya estoy capacitada como enfermera y no me voy a morir de hambre, porque puedo ir a cualquier hospital, empresa, a trabajar como enfermera.
Hay que resaltar que estas mujeres manifestaban que esta ley, si bien puede alcanzar a beneficiarlas a ellas, realmente va a representar un alivio para las nuevas generaciones de mujeres cuidadoras que encontrarán más recursos y respaldo para hacer más llevadera su vida.
Escuchando todos estos matices, Catalina, de este informe, entiende uno la emoción que representó para estas madres cuidadoras la consolidación de esta ley, así como la satisfacción expresada por los autores o las autoras y ponentes.
Así es, John, es una muy loable y altruista lucha. Además, es bueno también evidenciar que de forma unida y categórica, sin distingo de partido político, ni religioso, ni de ningún estigma divisorio, los parlamentarios dieron su favorabilidad para dar atención a una población que venía siendo invisible.
Pues sí, Catalina, en la plenaria de la Cámara se votó las objeciones que venían del gobierno a este proyecto, donde se retiró entonces un artículo que se había objetado, y la ley ahora vuelve al gobierno nacional para que esta sea firmada. Entonces, pues volvemos a hacer el llamado que hacían las autoras, y es que esperan que prontamente el presidente de la República, Gustavo Petro, firme esta ley que va en beneficio de las cuidadoras de personas en condición de discapacidad. Gracias, Alice, por la investigación, por el cubrimiento de este proyecto de ley para realizar este podcast el día de hoy, y a Catalina y a todos nuestros oyentes hasta un próximo podcast con otro tema de interés.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Mi pueblo huele a aguacero escampado en un alero en los inviernos de mayo. Mi pueblo suena pasaje al registro del cordaje del arpa Dario Roballo. Mi pueblo son las historias de amor de Zamorillano que escribió Santos Leal en sus versos legendarios. La poesía de Miguel Longo, natural del vecindario, la rima Germán González por la pluma destacado.
Y así, con este informe especial de la ley de cuidadoras, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa hoy con esta canción al ritmo de la música llanera a propósito de la celebración este puente festivo de San Pedro, ya que en los llanos se celebra el reinado internacional del joropo. Esta canción, este tema musical de Rodrigo Gallo, canción 100 años de Cumaral, municipio que también está de celebración. ¿Por qué, Liz?
John, porque Cumaral Meta cumple 122 años. Este municipio fue fundado el 3 de julio de 1901 y está ubicado allá en el piedemonte llanero del departamento del Meta. Es muy conocido también por su deliciosa carne a la llanera y sus tradicionales eventos de vaquería y coleo.
También recordar que ahí pegadito está el municipio de Cubarral, que también cumple 122 años, que fue fundado el 3 de julio de 1901. El saludo para todos los habitantes de esta región del país allá en el llano. Así llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Hoy en la parte técnica, Damián Rincón, Sergio Murcia, mi compañera Liz Osorio, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.